Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Los antisistemas de la CUP confirman que no van a apoyar a Artur Mas para ser reelegido hoy como presidente de la Generalitat. Estamos en el Parlamento catalán. Yolanda Canales.
Antonio Baños decía que la oferta de presidencia coral y también de someterse a una cuestión de confianza de Mas es un paso adelante, aunque no suficiente, del que toman nota. De ahí que hoy hagan este no, pero tranquilo. Apuestan, eso sí, por seguir negociando.
Gobernemos juntos.
Gobernémonos juntos, nos reclama la ANC. Hagámoslo, pero con lealtad y amplitud de miras. Los 72 desobedeceremos juntos y saldremos adelante también juntos. Eso es lo que decía Antonio Baños. Antes, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha pedido a Mas que rectifique y no malmeta la imagen de Cataluña y le tilden de chapucero en medios internacionales como el Financial Times.
Sí, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha sacado en el Parlamento catalán un artículo del Financial Times. Vamos a leer ese texto que dice corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Y utiliza términos este artículo como estupidez, actuación chapucera, incluso dice que el presidente Mas ha perdido el control de la situación. La cabecera de referencia de la prensa económica británica, el Financial Times, publica un duro artículo sobre el proceso independentista de Cataluña. Asegura que Artur Mas ha cedido el liderazgo del movimiento a la CUP, una escisión radical, dicen, que está determinando su futuro a su antojo. En este artículo se califica la carrera independentista como un verdadero disparate y subraya que ahora que España está saliendo de la mala situación económica, lo último que necesita es una crisis constitucional que ponga en riesgo su futuro. Se espera una solución política en Cataluña y eso pasa segura porque se dé un paso atrás para no desencadenar una profunda crisis en el país.
La Unión Europea firma un fondo de emergencia para África dotado de 1.800 millones de euros para paliar la crisis migratoria. Los 28 Estados miembros han dado luz verde a la ayuda salvo Grecia, Chipre y Croacia. Enviada especial de COPE a Malta, María Daván.
Aunque de esos 1.800 millones solo se han puesto de momento encima de la mesa 78. La cumbre aborda ahora el problema de los refugiados y posteriormente el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha convocado un almuerzo de trabajo informal entre los líderes de la Unión Europea para analizar la evolución de la reciente crisis migratoria. Rajoy volverá inmediatamente después a España para seguir de cerca la evolución de la situación en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Normalidad en las primeras horas de restricción del tráfico en Madrid. El ayuntamiento ha limitado la velocidad en algunos puntos por los altos niveles de contaminación. Los conductores contaban a COPE que no están demasiado contentos con esa medida.
Hombre, a mí me hace una faena. O sea, 90 me parece poco, o sea que...
Hombre, yo entiendo que sea la contaminación, pero es que a esa velocidad vamos a montar unos atascos, ¿no?
Bastante mal va a ser un atasco continuo.
O sea, estaría bien, ¿eh?, que no fuera así, pero ya me extraña a mí que la gente por la mañana a primera hora vaya a preocuparse de eso.
No, la gente no lo va a respetar, pero bueno.
La caída del petróleo, los resultados de Repsol y el índice de producción industrial en la zona euro empujan a esta hora las bolsas a la baja. Estamos en el Parque Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 1% hasta 10.270 puntos, pese a la pobre cifra de producción industrial que se ha publicado en la zona euro. Se ha contraído 3 décimas, es un dato peor de lo que se esperaba. Repsol lastra hoy al mercado, baja un 5%. Su beneficio se ha reducido un 50% en los 9 primeros meses del año. Ello se ha debido en parte a la caída en el precio del petróleo. El barril de crudo cuesta hoy $46, es decir, la mitad que hace un año.
Y desciende en un 20% el número de llamadas de los docentes al defensor del profesor. Eso sí, los casos que denuncian son más graves. Nuria Moreno.
Y los casos que más aumentan son las faltas de respeto de los alumnos y los conflictos con los padres. Son datos del último informe del defensor del profesor del sindicato AMPE. Los de primaria y secundaria son los que más ayuda solicitan y los que menos, los de formación profesional básica. Desde que se puso en marcha en 2005, este servicio ha atendido a más de 23.000 docentes.
La selección española de fútbol pone rumbo ya a Alicante para el amistoso de mañana ante Inglaterra, Alcalá.
Y contada la ausencia de Isco por otra lesión muscular, lo más novedoso, la noticia, es Vicente del Bosque, el seleccionador que ha dejado caer en 2 entrevistas recientes durante esta semana que abandonará el cargo de seleccionador nacional de fútbol al término de la Eurocopa de Francia del próximo verano. España viajando a Alicante para la España-Inglaterra, informa Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela la selección española rumbo a Alicante. La llegada está prevista a las 12 y 20 de la mañana. Vuelan sin Isco, que ayer, con una sobrecarga, causó baja en la concentración. La selección se va a entrenar a las 7 en el Rico Pérez de Alicante. Ayer primeras pruebas de Del Bosque, con un centro del campo que componían Busquets, Fábregas y Thiago. Y arriba estaban Iniesta, Paco Alcácer y Diego Costa.
Recuerdo noticias de esta mañana. Platini, vetado para ser presidente de la FIFA por su inhabilitación de esos 90 días de corrupción, no le dejan ser candidato a la selección elecciones de la FIFA del próximo mes de febrero. Esta noche, 1:00 a.m, Argentina-Brasil. Esto es partido oficial de clasificación para el Mundial 2018 a celebrar en Rusia. Y Jorge Lorenzo, sorprendente, admite en su propia voz que Márquez y Pedrosa le ayudaron en Valencia y que sin esa ayuda, esa pequeña ayuda, dicho textualmente, quizá Valentino Rossi le habría quitado el Mundial.
Gracias, Alcalá. Las 12:05, 1 hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al balnistorias... Eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 7 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 12 de noviembre. Juernes, que dicen algunos, ¿eh? Qué poquito queda ya para el fin de semana. Para el asueto. 2 horas de radio local en directo, que aquí comienzan, como cada día, ya lo saben, en la sintonía de COPE Tenerife. Primera gran medida en el corto plazo para combatir los eternos atascos en la Tenerife 5. El Cabildo ha tomado la determinación de rebajar el precio de la guagua a las personas que vivan en el norte y se desplacen cada día al área metropolitana. Y a los estudiantes universitarios, una bajada de precio que busca incentivar el uso del transporte público en detrimento del privado y fundamentalmente de esos vehículos que atascan diariamente la Tenerife 5 con un solo ocupante. Cabe preguntarse aquí si todo esto es una cuestión de precio, si por unos céntimos de menos el acomodado automovilista va a ser capaz de dejar el coche en casa para subirse a la guagua. Pues miren, permítanme que lo dude. ¿Ustedes creen de verdad que si la guagua, en vez de costarnos, yo qué sé, 1,50€, nos va a costar 1,15€, realmente vamos a dejar el coche en el garaje? Mi percepción del asunto es que al final el decantarse por el transporte público es una cuestión de comodidad, de puntualidad y en definitiva de una mejora notable en las condiciones generales del servicio. Apostar por una bajada de precio del transporte público sin habilitar un carril bus, a mí me parece una medida que hace agua. Porque al final, ¿de qué me sirve pagar unos céntimos menos si la guagua circula por el mismo carril que el resto de los vehículos, soportando igualmente las colas? Vengo diciendo desde hace tiempo que es necesario implementar una serie de medidas que combinen el corto plazo con el medio plazo, y desde luego una apuesta por la guagua solo la veo efectiva si se apuesta realmente por ese carril bus. Esa y la bifurcación entre Guamasa y La Chumbera de manera complementaria arreglarían buena parte del problema. Sin olvidar que a unos cuantos años vista, recalco, el tren del norte sería la mejor solución, como lo ha sido el tranvía en la área metropolitana. Sí, el tren del norte, aunque algunos oyentes siempre me echan la bronca y me dicen que ¿por qué vamos a gastar ese dinero en ese asunto? En fin, hablando de oyentes, aunque desde luego la última palabra la van a tener ustedes, los oyentes, que nos sintonizan cada día, pues miren, desde La Guancha, desde La Rotava, desde La Matanza o desde Tacoronte, ustedes que cada día cuentan con la radio como más fiel aliada para combatir las largas horas de espera en esa autopista del norte. Son las 11:09 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Así que desde ya quiero conocer la opinión de ustedes en el 610-1080-11. ¿Creen ustedes que tengo razón? ¿Creen ustedes que bajando unos céntimos la guagua vamos a aligerar, la gente va a dejar el coche en casa? Vía WhatsApp o vía teléfono. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. 922-210314 en nuestra línea de teléfono directo para que se puedan en contacto con ustedes. Lo pueden hacer ya desde que quieran porque el teléfono está abierto para ustedes. 922-210314 en nuestro WhatsApp 610-1080-11. Y miren, nos ha gustado lo de las notas de voz también en el WhatsApp. Si usted no quiere mandar una nota de voz al 610-1080-11 también. Lo que usted prefiera. Tiene tres formas de comunicarse con nosotros. Esperamos su respuesta. Comenzamos en la mañana con la realización técnica Alberto Díaz, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con todo un equipo trabajando, con Antonio Herrero, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Isabel Pérez, con todo el equipo de COPE Tenerife, con todos ustedes que les acompaña desde ya en esta mañana que comienza con la actualización informativa.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad este jueves?
La actualidad pasa por esa decisión del Cabildo de Tenerife de reducir el precio de los billetes de guaguas con el fin de aligerar el tráfico en la autopista del norte. Carlos Alonso, presidente de la entidad insular, apunta que el precio no superará el euro con 15 céntimos.
Unas menores retenciones y una apuesta que estamos haciendo clara por el transporte público, ¿no? Estamos ofertando descuentos de hasta el 85% en el coste del trayecto a primera hora, de forma que cualquier persona que coja la guagua entre las 5 de la mañana y las 8 en dirección hacia Santa Cruz desde el norte, el coste del trayecto le cuesta 1,15 euros, ¿no? Con independencia de donde lo coja, una tarifa plana.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, asegura que el aumento de la violencia machista no tiene que ver con los recortes y que no ve deficiencias en el sistema de justicia.
Pues mire, yo la verdad no puedo ser demasiado crítico porque la verdad es que tenemos medios adecuados. Siempre, en una administración pública siempre la costumbre es pedir más medios, ¿no? Pero la verdad es que yo por lo menos me siento suficientemente satisfecho con los medios que tenemos a nuestra disposición, tanto medios de personal como medios materiales, como medios completamente informáticos, como cobertura por nuestros jueces de los juzgados y demás órganos que hay en Canarias. La verdad es que los medios están, no voy a decir óptimos, pero vamos, son suficientes.
Además, agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife detectaron durante la mañana de ayer miércoles el uso fraudulento de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Por último, un apunte económico porque el importe de los impagos en comercios cayó un 10,2% en Canarias en septiembre.
Es la actualización informativa que nos llega cada día, cada jornada, de la mano de Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex Viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Han entrado ya los primeros mensajes de WhatsApp en el 610-1080-11. Ustedes van opinando. ¿Creen realmente que esta medida de bajar el precio de las guaguas ETISA contribuye realmente? ¿Se va a ver un cambio a corto plazo? Me gustaría conocer la opinión de ustedes. Un oyente nos dice, siguen justificando el tren, pero no ponen los medios para solucionar el problema a corto y mediano plazo. Buenos días, nos dice un oyente. Ya lo he explicado. Es decir, ¿a qué medida? ¿A corto plazo y a largo plazo? Yo creo que a largo plazo el tren solucionaría gran parte del problema. Pero eso es a muy largo plazo. A corto plazo, evidentemente, claro que hay que tomar medidas. Por supuesto que hay que tomar medidas. Carril bus, apuesta y mejora del transporte público que tenemos ahora mismo. Pero bajar la guagua, el precio de la guagua, sin poner un carril bus, ¿ustedes creen que realmente es efectivo? Nos dice un oyente por aquí, siguen justificando. No, este ya lo he leído, perdón. Hola, buenos días. Mucha razón. Si al final son las mismas colas, no te compensa. Un carril bus taxi y coches con más de ocupantes, igual sería más efectivo. Otro oyente que nos dice, dudo mucho que el problema se solucione. El precio es lo de menos. Hay que habilitar el carril bus y agilizar el servicio más. Otro oyente que nos dice, hola Guillermo, buenos días. Curiosamente ayer y hoy había mucho menos tráfico en la autopista. ¿Alguien podría mirar la cantidad de funcionarios que están cogiendo las vacaciones ahora? Ya te digo cómo está mañana. Bueno, pues yo le agradecería a este oyente que nos lo diga mañana, efectivamente. Y una nota de voz que ahora la vamos a reproducir. Bueno, con Manocarra vamos a Aida Martínez a conocer las primeras páginas de los periódicos de hoy.
En el periódico El Día hoy leemos, TICSA apuesta por el descuento para aliviar la TF5. El presidente del Cabildo anuncia una tarifa de 1,15 euros para animar a los habitantes del norte de la isla a utilizar el transporte público. Se prevé ahorrar 1 millón de viajes en coche. Otro de los titulares destacados hoy es que el Banco Malo, el que es conocido como Banco Malo, la Sareb, cede al gobierno 50 viviendas para el alquiler social. Y otro titular, nos vamos a Tacoronte porque las trabajadoras de la guardería sin paro y sin sueldo. La foto de portada para esa gran cantidad de agua que se vertía ayer como consecuencia de la rotura de una tubería, y que hay que ver cómo quedaron algunas de las casas que le entró ese agua. La verdad es que hasta la ropa que estaba tendida quedó en pésimas condiciones. En la opinión de Tenerife podemos leer: el Cabildo abarata la guagua para acabar con las colas en la autopista. Los descuentos beneficiarán a los universitarios y a vecinos del norte de la isla. También destacan hoy otro titular que dice que Santa Cruz intenta destinar a aparcamientos la parte legal del Mamotreto. La otra zona será derribada cuando Costas aclare cuál es la superficie afectada. Y nos cuentan también que Enrique Hernández Bento, que es el actual subsecretario de Energía del Gobierno de España, es el nuevo delegado del Gobierno en sustitución de su hermana María del Carmen Hernández Bento. La foto central se la dedican al grupo Abu Bukaka, que nos dicen anima la noche en blanco de la laguna.
Sí.
Y bueno, fue durante la presentación precisamente de este evento, que se va a celebrar el 28 de noviembre. Y bueno, vemos a los miembros del grupo pues en actitud divertida, y yo creo que acampando ya para buscar el sitio para ese día.
Ya lo contaba ayer Javier Abreu, esos toros que van a recorrer gracias a Bubu Caca, ¿eh? Pero vamos, un tema, digamos, de parodia, vamos a decirlo así.
Y por último, en Diario de Aviso destacan: TICSA atraerá a los usuarios con descuentos para eliminar las colas en la TF5. La medida quiere reducir 1 millón de desplazamientos de vehículos al año en la autopista del norte. Un dato preocupante es que Canarias suma un decenio sin crear plazas nuevas para discapacidad. Y además también nos cuentan en el apartado de sociedad que la Policía Nacional oculta el desvío de servicios del 091 a la local capitalina, la policía local. La foto de portada también para Bubu Caca, y nos dice: la noche en blanco no quiere dormirse y aspira a más.
Más opiniones de dientes en el 610-1080-11. Nos dice un ente: Guillermo, con referencia a lo de la guagua, es como tener tos y rascarse los pies. Y firma Salomé. Otro oyente nos dice: para ir a la laguna, tengo 3 guaguas, 7 y media, 2 y media, pone aquí, y 5 y media. ¿De dónde nos manda el mensaje, amigo oyente? Yo le agradecería que nos lo dijera. Nota de voz, a ver, que nos envía un oyente con opinión sobre este tema de tiza. Vamos a escucharla.
Buenos días. Bajo mi punto de vista, si hicieran un carril para las guaguas y taxi, pero en sentido a la circulación, es decir, que no un coche que vaya para el puerto no puede meterse en ese carril, sería la solución. Pero como eso deja a la mitad de lo que deja un tranvía, a los políticos seguramente eso no les interesa, eso no es chollo para ellos. Ellos tienen que mamar y mamar y mamar.
Bueno, ha hablado claro este oyente. Yo creo que iba en coche, por el ruido que había de fondo, debe ser que venía en coche por la autopista del norte. Carril bajo, claro que es una opción, carril bajo, efectivamente, es una opción. 610-1080-11. Más mensajes, vamos a ver, los leemos por aquí, algunos son un poco largos. Buenos días, Guillermo. En lo de la bajada del precio de la guagua, coincido totalmente contigo. Para mí es una medida precipitada y poco efectiva. Lo del tren, me temo que eso será para muy largo, incluso me atrevería a decir que imposible, ya que esta tierra padecemos el mal de no a todo. Firmado un fasniero. Otro oyente que nos cuenta por aquí: el problema de usar la guagua no es tanto por bajar su precio, sino también porque a veces la parada más cercana a nuestros domicilios queda muy lejana. También, efectivamente, tiene razón este oyente. Otro oyente que nos dice: me parece muy bien que bajen los precios, eso no soluciona el problema. El tren sería una solución a largo plazo. Bueno, lo de las notas de voz tiene su puntito, ¿eh? Con Manocar vamos a repasar, ya hemos repasado los periódicos del día. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tuktuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
Me dice un oyente por aquí que lo de carril bajo se trató con Fernando Sabaté en el Cabildo el otro día. Que le preguntemos a Fernando Sabaté, pues si hace falta le preguntaremos. Bueno, vamos con EcoCan a conocer de qué se habla en Twitter.
¿Qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
¿De qué estamos hablando hoy en Twitter?
Pues hoy se habla principalmente de Asunta, porque los padres de la pequeña han sido ya condenados a 18 años de prisión cada uno por asesinato de su hija, por la Audiencia Provincial de La Coruña. También hablamos de Neil Young, que cumple 70 años con más de 4 décadas de carrera musical.
Sí.
Y un hashtag curioso, otro plasma, porque Pedro Sánchez, sabes que ha rechazado ir al objetivo de Ana Pastor este domingo,
sí,
para realizar las entrevistas electorales que ya ya habían hecho.
Y está la gente ironizando con el plasma de Rajoy, Rajoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a ver si esto, no sé si va a ganar muchos votos o más bien le restará. Y también hablamos de Syriza porque ya le han puesto una huelga general en Grecia a Alexis Tsipras.
Bueno, pues poco han tardado, efectivamente. Uf. También Platini, que ya saben que está vetado. Sí, sí. Como candidato a la presidencia de la FIFA. Gracias, Daniel.
Hasta luego.
Con EcoCan, ya saben que siempre hablamos, comentamos de lo que se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
11:20, tenemos que ir al central del día. Antes, Antonio Herrero, hay una última hora que contar a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿verdad?
Así es, Guillermo, buenos días. Parece que se arroja un poco más de luz sobre la aparición de ese cuerpo en días pasados en el Monte de las Mercedes, en la laguna. El cuerpo ha sido identificado como el de Luis Alberto Domínguez Pereira, de 49 años. Recordad que Luis Alberto llevaba 2 meses desaparecido, era un vecino de Barrio Nuevo. Su mujer pues se ha desplazado hasta el lugar y ha reconocido como suyo un calzado deportivo y un llavero que siempre portaba.
Muy bien, pues ahí queda esa noticia lamentable y luctuosa, desde luego que sí. Nos manda un oyente por aquí una foto, dice, esta es en las colas a las 7 de la mañana desde La Matanza. ¿Por dónde pasaría esa guagua tan económica? Nos dice un oyente, y la verdad que se ve ya la cola a las 7 de la mañana a la altura de La Matanza en la autopista Tenerife 5. Bueno, Maricruz Domínguez, buenos días.
Tengo que hablar.
Tienes que hablar. Pues hable usted, que este es su
primero,
programa, Maricruz.
Yo no voy a mandar una cosa ahí para que la leas.
Sí.
Pero a mí esa bajada de dinero me parece que no es disuasoria en absoluto. Uh-huh. De una persona que va en su coche a ahorrarse 15 centímetros, no creo que sea disuasoria. Bien, eso es una parte. Hablaré otro día de otras cosas. Pero tengo que decirte que en la radio, en el periódico, he leído hoy que comer viendo la televisión engorda. Engorda.
¿Por qué engorda comer viendo la televisión?
Daba unas cosas que no entendí, pero otras sí las entendí.
Vale.
Las que entendí eran que estás tragando, engullendo sin saber lo que comes.
Sin saber lo que comes, porque estás pendiente de la tele.
Sí, y te da igual. Sí. Y punto. Y otro punto, que ese sí es importante, que se traga, se engulle sin masticar. Y todo el mundo sabe que si comes sin masticar, engorda mucho más.
Fatal.
O sea que comer delante de la televisión, engorda. Niñas,
dejamos la tele.
Dejamos la tele.
A la hora de comer.
Y ahora te digo los santos.
Estupendo. Venga, vamos con el santo del día.
Aurelia.
¿Sí?
Isaac,
¿sí?
Mateo, Millán, Benigno y Josafat. Josafat, qué
Josafat.
Miedo. Josafat, sí. ¿De dónde se va uno cuando se muere? Bueno.
¿Y cumple años?
Y cumple. Juan José Ballestas, actor.
Ballestas, sí.
28. Uh-huh. Ana Jacqueline Hightower, cantante. Esta me parece que cantaba el vals de las mariposas y tenía un hermano que era
jugador. Ana Hightower.
Sí, era jugador de baloncesto, me parece. Sí. Vale. Después también cumple 54. Nadia Comaneci, que lo iba a decir, sí. Que era como una pluma, que ahora no será.
La campeonísima olímpica en Montreal, el año 76.
Sí, además en aparatos dificilísimos. Y también es el santo de Ryan Gosling.
Ryan Gosling,
sí.
Actor norteamericano, señor.
Sí. Pero ese no sé lo que cumple. Me da
muy bien. Gracias, Maricruz.
De nada, hijo.
Más WhatsApp que siguen entrando por aquí. Es que el tema de la Tenerife 5, a ver, es que yo veo sombrajado, es que es obvio decirlo, es que cabrea a un montón de gente el tema de la Tenerife 5. Bueno, siguen entrando mensajes. Dice, mira, este te contesta a ti, Maricruz. Dice, no es disuasoria, ¿cómo se nota que no tiene coche? 35 euros al mes, un bono, es menos de lo que pagamos en gasolina. Nos dice un oyente por aquí. O sea, que este oyente sí está de acuerdo con esta bajada de precio. Ayuda, evidentemente. Otro oyente que nos dice, semana de la movilidad, hoy y mañana en Santa Cruz, en la calle Santiago, pueden ver durante la mañana coches eléctricos y preguntar a sus dueños por su ventaja. Anímense. Amiga oyente, vamos a estar después con José Manuel Núñez, con el alcalde, que nos va a contar justamente esa semana de la movilidad que comienza hoy. Otro oyente que está escribiendo por aquí, lo del agua rara azul pudo ser catastrófico. ¿Quién le paga a esta gente los daños de esas tuberías? Bueno, ahora vamos a hablar con el Escolástico Gil. Amigo oyente, no se preocupe, que ahora nos va a contar el Escolástico Gil, y si quiere transmitirle alguna pregunta al alcalde Rosario, nos la manda y se la transmitimos. Bueno, vamos a completar la introducción inicial, como siempre, con el tiempo de la mano de Carol Curado.
Buenos días. Este jueves se espera un cielo poco nuboso o incluso despejado en la isla de Tenerife y no se descartaría que tuviéramos calima, sobre todo en la vertiente sur de la isla. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Esperamos alcanzar 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 en La Laguna. Soplará viento del este y del nordeste, será algo más intenso en costas noroeste y sudeste y podrá dar hoy intervalos de fuerte en medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, más mensajes. Hoy vamos camino de batir el récord de interactuación con ustedes. En Tenerife 5, baja el precio del coste de combustible y no son 15 céntimos. Es mucho dinero en ahorro, tiempo en aparcar, etcétera. Nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí también, en el 610-1080-11, ¿tendré descuento cuando llegue a la terminal y tenga que tomar otra guagua para llegar a mi trabajo? Nos dice un oyente también. O sea que yo creo que hay, en general creo que hay división de opiniones, ¿eh? O sea, creo que hay mucha gente que está convencida que este cambio realmente no sirve y otra mucha gente que también está convencida de que, oye, que es un ahorro económico importante, que sí apostaría por la guagua de Tisa con esta bajada que plantea ahora mismo el Cabildo Insular de Tenerife. Pueden seguir opinando, 610-1080-11, de momento, bueno, pues en este rápido sondeo han entrado un montón de mensajes. Yo creo que más o menos vamos mitad y mitad aproximadamente, diría yo, ¿eh? División de opiniones, como los toros. Hay algunos que sí, que creen que la medida va a funcionar. Hay otros que parece que no están muy convencidos de que esta medida pueda funcionar. Bueno, estoy a las 11:25. Voy a hacer una primera pausa y de inmediato, creo, si las comunicaciones nos lo permiten, vamos a estar hablando de este asunto. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches. Red Ford de concesionarios.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco San Miguel, en Adeje y en el centro comercial El Trompo, La Orotava.
La Irlandesa informa. Tras las dudas de nuestros consumidores, informamos que tras más de 50 años de andadura conjunta, desde hace 4 años, La Irlandesa y Kerrygold son marcas independientes. Y solo La Irlandesa continúa siendo una marca cuya propiedad es 100% canaria. La Irlandesa, número 1 en ventas en Canarias. Fuente Nielsen 2015. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38. En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
A ver, porque teníamos una escaleta preparada, pero es que siguen entrando mensajes. La gente nos llama 922-210314. A mí me gustaría conocer realmente si ustedes creen que es favorable esta medida de bajar los precios de las guaguetizas. Hay una llamada ahí en el 922-210314. Hola, buenos días. Buenos días.
Es mía, mijo.
Es a usted, señora.
Ah, bueno. Un momentito.
Sí, un momentito.
Yo no cogería la guagua si fuera por toda la autopista recta hasta Santa Cruz.
Sí. ¿Usted de dónde nos llama, señora?
Porque yo de La Laguna.
De La Laguna.
Porque si yo voy a trabajar a un sitio que queda lejos de la autopista, ¿a qué hora llego?
O sea, que para usted el problema es que la guagua no le deja... Si usted va en coche, evidentemente va a la puerta de su trabajo, pero la guagua hay que bajar a cogerla a la parada y nos deja en un sitio que a lo mejor está lejos de nuestro trabajo.
Claro.
Para usted el problema sería ese, fundamentalmente.
Pues sí.
O sea, que usted, vamos, que por mucho que le bajen el precio de la guagua, es complicado que coja la guagua para ir a trabajar entonces.
No, después tendría que coger un taxi para que me lleve donde voy a trabajar.
Uh-huh. Muy bien. A ver. Pues gracias por su opinión, señora.
No, y después lo del chico de la Mercedes.
Sí, dígame.
Bueno, tengo la garganta fatal. A ver, hace un tiempo encontraron el coche de él en la carretera del Monte de las Mercedes.
Sí.
Por la carretera de Tejina, los coches de policía, como locos, un montón, la gente que pasó. Dice que peinaron todo el monte y no vieron nada. Y ahora resulta que es el chico, el dueño del coche que vieron aparcado. Yo no entiendo.
Esa es la última hora que nos ha llegado a esta relación, señora.
A no ser que lo llevaran después y lo tiraran allí.
Hombre, no lo creo.
Pero dice que peinaron todo el monte.
Esa es la noticia que les podemos contar hasta la mañana.
Ya lo sé, y sé quién es el chico y del Barrio Nuevo.
Muy bien, señora, gracias por su opinión.
Siento.
Gracias por su opinión.
Bueno,
saludo. Bueno. 922-210314. Si usted quiere expresar su opinión, más mensajes que siguen entrando por aquí. Buenos días, soy taxista y el bajar los precios es una chapuza del cabildo. Un carril accidental hasta que hagan el tren. Si es que yo creo que lo del carril vao es una solución, pero bajar la guagua, si no tenemos un tercer carril por el que el circule esa guagua, yo sinceramente creo que es una medida incompleta desde mi punto de vista. Y quiero seguir pulsando la opinión de ustedes. Nos dice un oyente por aquí, un poquito largo el mensaje. Hola, la próxima semana comienza una campaña de recogida de medicamentos. Va a salir un contenedor desde Canarias para ayudar a los hospitales de los campamentos de refugiados saharaui, que se han quedado sin nada tras las fuertes lluvias. Habrá un contenedor por fuera de Macro a partir de la próxima semana con el dispositivo Médicos por el Sahara. Esperamos recoger mucho. Gracias por su generosidad y su humanidad. Bueno, pues un oyente que nos manda este mensaje por aquí, también nos hacemos eco de este asunto. Otro oyente que nos dice, Guillermo, aprovechando que vas a tener alcalde de Rosario, ¿podrías preguntarle por el estado de abandono que sufre el polígono de la Campana, al estado de la calzada y al alumbrado? Por ponerte dos ejemplos. Pues mire, nos está escuchando ya Escolástico Gil, el alcalde del Rosario. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora le pregunto por este asunto de este oyente, pero la actualidad es la actualidad. Vaya últimas 24 horas que hemos tenido, ¿no?
Pues sí, han sido momentos duros, sobre todo para esta familia que lo ha pasado tan mal. Y bueno, y desde las administraciones hemos hecho lo que hemos podido para intentar solucionar los problemas que ha causado esta riada. De ayer, ¿no?, con la rotura de este tubo de Valtén.
¿Qué pasó exactamente, Escolástico? ¿Por qué se rompe esta tubería?
Pues esta tubería se ha roto sola. Una tubería que tenía que durar 100 años, pues sí. Ha durado 25 y se ha roto, por un lado, ha soltado una lasca como de un metro aproximadamente.
Sí.
Y por ahí han salido 1000 metros cúbicos hasta que la empresa de Valtén cerró el grifo para que no siguiera saliendo el agua que iba hacia el sur, ¿no?
Esto supongo que tendrán que hacer una revisión profunda ahora de toda la red, ¿no? Que no, esto no pueda volver a repetirse, ¿o no?
Bueno, ayer estuvo por la tarde aquí el consejero Jesús Morales y estuvo también todo el día el gerente de Valtén, Escolástico Aguilar. Y bueno, estaban hablando con los técnicos de qué podía haber pasado y que bueno, que había que hacer un análisis de la situación. Porque claro, si estos tubos estaban garantizados por 100 años y uno ha roto, puede que ser que ese tubo en concreto, ese tramo, se tuviera un defecto de fabricación, que siempre es posible, ¿no?
Uh-huh.
La cosa es que se ha roto y ha causado daños graves en esta vivienda y podría haber causado otro tipo de daños que gracias a Dios no han ocurrido, ¿no? Porque ha sido todo por sorpresa. Y lo que tenemos que estudiar ahora en el nuevo plan de emergencia que elaborará el nuevo gobierno, pues será, bueno, que este tipo de canalizaciones siempre están incluidas en los planes de emergencia,
sí,
por lo que significan y por el caudal que lleva, pero estamos hablando de viviendas que están a 4 o 5 metros de estos tubos,
sí,
y que, bueno, que tendrán que estar, como mínimo, estar seguros la gente, porque ahora los vecinos y vecinas están preocupados, es decir, hey, alcalde, ¿y esto puede volver a ocurrir? No puedo decir que no,
claro,
o que sí. Yo no puedo decir, serán los técnicos de Valtén y del Cabildo los que digan qué pasa, si fue un error, un fallo concretamente de ese tubo, si estos tubos garantizados por 100 años pues han durado 25 o este era un problema de este tubo. No, se nos escapa la situación y serán los técnicos, sobre todo por lo que hay debajo, ¿no? Dese cuenta que las viviendas, como le digo, están a 4 o 5 metros, ¿vale?
Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos el servicio de agua cortada. ¿Cómo se ha paliado, digamos?
No. Estos son aguas de depuración de la masa de Polígono Costa Sur,
sí,
que van depuradas hacia Arona. Son aguas para regadíos y jardines y tal. No tiene que ver nada con el abastecimiento de agua de Rada Azul o la parte baja del municipio del Rosario, que en todo momento ha estado abastecida y no ha habido ningún problema en cuanto al abastecimiento.
Vale. En cualquier caso, ¿el balance final cuál es? Porque creo que hay cuatro casas muy afectadas, una de ellas especialmente de forma grave, ¿no?
Bueno, muy afectadas hay una, que es la vivienda en la que ahora mismo han accedido los operarios municipales, porque el seguro desde ayer a las 2 que estábamos esperando vino hoy a las 9:30 de la mañana, así está este país, y resulta que ahora mismo, bueno, ya los operarios municipales han procedido a la limpieza con los medios de protección adecuados por el tipo de agua, con mascarillas y este tipo de cosas, a la vivienda, y están procediendo a sacar todo el lodo y el agua que queda dentro de la vivienda, porque posteriormente tendrán que venir los técnicos municipales a hacer la valoración de la infraestructura y los daños ocasionados por la riada, ¿no?
¿Y qué medidas de compensación para estas familias ahora se pueden prever? No sé, ¿del ayuntamiento, de alguna otra institución? Es decir,
bueno,
habrá que ayudarles, imagino, ¿no?
Bien, por supuesto, nosotros desde el primer momento, el ayuntamiento se personó aquí, les ofreció una vivienda para que estuvieran, pero ellos han preferido irse a casa de familiares y estar con los familiares después de lo que han pasado, ¿no? Con el bebé y con todo, ¿no? Entonces, la cuestión es que, claro, esto se entenderá su compensación por parte del seguro correspondiente, que es el de Balsas de Tenerife, de Baltén, y, por supuesto, que no solo a la vivienda, sino a los propios enseres municipales y todos los daños causados en el Parque Lanea y en determinadas infraestructuras municipales.
Para mí, el cuerpo no se lo quita uno, yo creo, en un tiempo, después de esto, ¿no?
Hombre, yo después de ver las imágenes aquí que estoy ahora en la vivienda, porque estoy aquí en Rada Sur, en la misma vivienda, y ver lo que pudo haber pasado aquí, bueno, pues uno tiembla, ¿eh?
Y sobre todo la preocupación de lo que decía, es decir, que tampoco pueden decir ustedes que esto no pase otra vez, es decir, que hace un estudio exhaustivo ahora mismo de cuál es el estado de toda esa tubería, ¿no?
Hombre, sería una temeridad decir esto no vuelve a pasar. Nosotros lo que tenemos es que ver con Baltén y con el Cabildo si esto fue un tema puntual o... Bueno, porque las viviendas, ya le digo, están justo debajo y a 5 o 6 metros, ¿no? Esa es la cuestión.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo este asunto. ¿Ha tenido la oportunidad, supongo, de hablar con las familias? ¿En qué estado están? ¿Cómo están? ¿Están tranquilos? ¿No están tranquilos? ¿Se les ha pasado un poco de susto? ¿Están con los familiares, me decía? ¿Pero cómo están ellos?
Hombre, con respecto a lo que me dieron ayer cuando llegué y lo que me dicen hoy, pues ahí están, pues, contentas de que no haya pasado nada, que su bebé esté muy bien y todas estas cosas, ¿no? Ayer cuando llegué era otra historia, era normal, ¿no? Era normal que estuvieran como estaban, ¿no? Bueno, y estaban histéricos y estaban, pues, imagínese, es que usted no se puede imaginar el espectáculo.
No, he visto imágenes y la verdad que asusta un poco, sinceramente.
Sí, pero eso, usted ha visto imágenes de la calle, pues usted ve imágenes de la vivienda, cómo pasaba el agua, y la suerte que la puerta abría al revés.
Tengo una foto aquí en el periódico El Día y la verdad que, hombre, que es bastante gráfica del asunto, sinceramente.
Sí, bueno.
Ver la casa de una así debe ser terrible, Debe ser terrible, efectivamente. Escolástico, no sé si nos habías escuchado. Hay un oyente que nos pregunta por aquí por un tema que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, mi obligación también es trasladar las preguntas del oyente. Nos dice que le preguntemos por el polígono de la Campana.
Pues sí, el polígono de la Campana.
El estado de la calzada y del alumbrado, nos dice este oyente.
Bueno, yo no sé si algún oyente quiere que yo haga milagro. Llevo 4 meses de alcalde.
Sí.
Han habido una reunión, bueno, ha habido una visita del presidente insular y de Efraín Medina al polígono y consejero de Agricultura, al polígono y Miguel Becerra, al polígono de la Campana. Se ha comprometido con el municipio a solucionar, entre otros, los vertidos de Tabaiba, empezar a trabajar en el polígono de la Campana, que de hecho hubo una primera reunión en el Cabildo y ya han habido 2 reuniones sobre el mismo tema en el Ayuntamiento de Rosario. Vamos a el Efraín Medina se comprometió ya a meter los proyectos para el polígono de la Campana para el presupuesto del año 2016.
Sí.
Hay un estudio realizado por parte de ese mismo consejero que nos enseñó en la reunión. Y que lo que le digo es que vamos a trabajar por solucionar el problema, que también se le dijo en la reunión por parte tanto del presidente del Cabildo como el alcalde que le habla, de que esto no va a salir gratis para nadie. También habrá que aportar por parte de los empresarios, ya se verá qué cantidad, y que bueno, nosotros estamos en la vía de solucionar un problema que, como usted dice, es grave, pero no por la, no solo por la situación de las aceras, de las farolas, es que hay otro problema más grave en el polígono La Campana. El polígono La Campana es una pantalla que se convierte en una avenida de agua cada vez que hay lluvias torrenciales. Y esas lluvias torrenciales pues caen a la autopista o caen a los barrios de Costanera, Rada Azul o Boca Cangrejo, o como ocurrió en su momento en Tabaiba, pero yo creo que con las obras realizadas lo de Tabaiba lo tenemos solucionado. Bueno. Pero ese es el cuestión, que en cuatro meses, hemos tenido ya cuatro reuniones, una visita del presidente del Cabildo de Tenerife comprometiéndose a arreglar el polígono de La Campana, y yo llego hasta donde llego. El Rosario, capacidad de inversión para el año 2016, 530.000 euros. El presupuesto, 14 millones y medio. La gente debe entender y ver las cantidades que tenemos para invertir en el municipio, que no es nuevo eso, ¿eh? Uh-huh. Serían cuestiones y obras imposible que una administración local como esta pudiera llevar a cabo de 17.000 habitantes.
Muy bien, pues yo creo que queda perfectamente aclarado el asunto. Escolástico, veremos a ver si, en fin, se arregla todo el problema de la tubería y que no tengamos que lamentar más accidentes como este.
Y agradecerle a los trabajadores municipales el esfuerzo que han hecho, que en dos horas tenían las calles limpias y hoy están aquí dándose el pellejo, limpiando esta casa, esta señora, ¿no? Que también hay que reconocerle a esta gente cómo se desvive por solucionar estas cosas.
Muy bien. Escolástico, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Es una de las imágenes del día, sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido en Rasul Bajo en las últimas horas. Debo confesarles que teníamos entrevista pactada con el director general insular, el director insular de movilidad, Manuel Ortega, para hablar de este tema de TESA. Me dicen que no está disponible o que al parecer ahora mismo no puede ponerse al teléfono. Siguen entrando mensajes al respecto de este asunto, nos dice el oyente. ¿Y no sería posible animar a los laguneros que se dirigen a la capital que cogieran el tranvía para descongestionar el Padre Ancheta? Si viven alejados de la Trinidad, darles la posibilidad de aparcamiento económico en el casco lagunero, nos dice el oyente, porque evidentemente lo que ocurre en torno al Padre Ancheta suele, digamos, condicionar todo lo que ocurre en la Tenerife 5. Guillermo, otra vez con el Tren del Norte, que hay otras prioridades, me dice el oyente por aquí. Pues me parece estupendo. Hay mucha gente que piensa que hay otras prioridades, pero yo sigo pensando que a largo plazo sería la solución. Que no se lo digan a Dine Pinelo, Daniel, que tú eres de los hilos, ¿verdad?
Sí.
Y tú para venir en guagua de los hilos para acá, tú...
Bueno, Daniel, los problemas lo he tenido a la vuelta, sobre todo en mi etapa universitaria, pero sí, es básicamente una odisea.
¿A ti si te bajan unos céntimos, tú cambiarías el coche por la guagua, no?
Yo creo que el problema no es tanto el precio como la oferta de transporte público. Porque yo muchas veces me...
La frecuencia
y el tiempo, porque yo, por ejemplo, cojo la directa desde el intercambiador de Santa Cruz hasta Icó, porque no va más allá la guagua, y muchas veces me he quedado plantado en Icó una hora esperando que la 363 baje hacia la baja, porque muchas veces pasa por Icó y no espera la
106. O sea, que tienes que coger Santa Cruz hasta Icó y después de Icó hasta Los Cielos.
Sí, muchas veces he comido en mi casa a las 4 de la tarde porque me quedo una hora esperando por la guagua en Icó.
Claro.
Sí. Yo con creo lo cual que el problema del no es tanto del dinero, que también porque cuesta para universitarios desde...
Hombre, cuando te compras el bono a lo mejor lo notas, quiere decir.
Sí, pero vamos a ver, desde ICOA...
Pero claro, si tú me dices que comes a las 4 de la tarde porque no hay frecuencia, claro, estamos en la misma.
Claro.
Y además, no dejas el coche en casa.
Respecto a las tarifas, desde Santa Cruz a ICOA cuesta para universitarios 4,25 más los 20 céntimos de transbordo hacia Los Hilos y para usuarios normales 5 euros. Ajá. Uh-huh. O sea que, bueno,
o sea que tampoco es una rebaja espectacular, vamos.
Para estudiantes no, pero la reducción que está anunciando Carlos Alonso, bueno, pues sí, está bien para la mañana, pero después el resto...
Compensaría hasta cierto punto si estás por la mañana, vamos.
Si estás por la mañana, sí, pero vamos, la cola en la TF5 te la vas a coger igual.
Bueno. En fin, son testimonios que seguimos recabando sobre esta medida. Creo que ya tenemos al director insular de movilidad, Manuel Ortega. Vamos a saludarle. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, en mitad de una visita que estamos aquí en Santa Cruz en la Semana de la Movilidad Sostenible, acompañando al alcalde de Santa Cruz.
Sí, señor, y ahora vamos a estar en un ratito con el alcalde, si es posible además. Manuel, estamos comentando aquí con todos los oyentes esta medida del Cabildo. Ustedes apuestan por este descuento en las tarifas de TISA para aliviar un poco los desatascos en la Tenerife 5, ¿no?
De eso se trata, justamente. Se trata de, con una medida a muy corto plazo, puesto que ya el mes que viene, pues que unas 4.500 personas decidan dejar su coche y utilizar la guagua. Nosotros, para convencerles y para motivarles, vamos a poner un precio único, una tarifa única, sí, en todas las guaguas que conectan el norte de Tenerife con Santa Cruz y con La Laguna.
Sí.
Esa tarifa será 1,15 euros. 1,15 es lo que se paga por ir de Santa Cruz a La Laguna. Y a partir de diciembre es lo que se va a pagar por ir desde Buenavista del Norte a Santa Cruz. Uh-huh. Esto funcionará de 5 a 8 de la mañana, que es cuando empiezan, cuando podemos tener una oportunidad de evitar las colas, ¿no?
Exacto. ¿Y ustedes están convencidos realmente que esto va a motivar a la gente para que muchos dejen el coche y cojan la guagua?
Bueno, estamos convencidos de que tenemos que intentarlo. Estamos convencidos de que no va a haber una varita mágica ni una única medida que va a resolver el problema por sí solo. Es una combinación de medidas. Esta es una primera. Hay muchas más. Mañana mismo el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, mantiene una reunión con diferentes colectivos, empresarios, universidades, etcétera,
sí,
precisamente para poder organizar una estrategia de medidas de corto, medio y largo plazo. Es así como se consiguen los grandes...
Esa me parece una medida interesante, sentarlos a todos a una mesa y ver qué podemos hacer.
De eso se trata.
Ya le digo yo que hemos hecho así como una encuesta de urgencia entre los oyentes, nos han mandado un montón de mensajes de WhatsApp y hay división de opiniones. Sobre todo hay mucha gente que nos dice, oiga, es que si a mí la parada de la guagua me deja lejos de mi trabajo, no me compensa dejar el coche en casa, aunque me sea más económica la guagua, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, pero es que ahora al precio de 1,15 va a compensar muchísimo, porque un coche, todos que tenemos coche, pues sabemos que más o menos entre gasolina, si lo usamos a diario viniendo del norte, y en fin, todo lo que es el mantenimiento de un coche, pues nos cuesta unos 120 euros, 150 euros al mes, coche normal.
Sí.
Claro, usted fíjese que con 1,15, si viene todos los días laborales a Santa Cruz y vuelve, no va a llegar a los 50 euros, esto es un ahorro importante. Claro que también es verdad que nosotros intentamos motivar con esto que la gente madrugue un poco. Pues si a lo mejor usted tiene el hábito de salir a las 7:30, pues a lo mejor saliendo a las 6:30 en la guagua de las 6:30 sí que va a llegar a su trabajo a las 8.
No, ya le digo yo que para llegar a las 8 a trabajar a Santa Cruz, si usted parte desde la Orotava tiene que salir a las 6:30, o sea que madrugar más, no sé, quiero decir, al final madrugaremos lo mismo, ¿o no?
No. Nuestra idea es animar a la gente.
Uy, hemos perdido la señal con Manuel Ortega. A ver si hemos perdido la señal con el director. Algo hemos tocado.
Sí. Pueden llegar a tiempo y ahorren mucho dinero.
Bueno, pues vamos a ver si lo logramos. Que la gente se suba a la guagua y deje los coches y aliviamos un poco como primera medida. De todas formas, me quedo con esa toma de contacto que mañana va a tener Carlos Alonso con varios de los implicados en el asunto, ¿no?
Sí, señor. Aquí estamos trabajando, como le digo, en muchas medidas. Porque de lo que se trata es de... Igual que hay muchas críticas, muchas ideas y muchos consejos, pues nuestra misión consiste en poner en la mesa muchas medidas.
Muy bien. Manuel Ortega, director insular de movilidad. Manuel, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Hasta luego. Bueno, han seguido entrando mensajes con este asunto. Yo creo que ya lo hemos tratado en su justa medida. Ha sido, desde luego, el tema del día, nuestra entrevista del día, de la mano de FT Desatascos. Bueno, 11:47 minutos. Les voy a cambiar radicalmente de asunto. Estamos muy pendientes estos días de lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo creo que toda España está pendiente de los movimientos en el Parlamento catalán. Hoy esa segunda vuelta para la votación de, bueno, pues para ver si Artur Mas va a ser el presidente o no definitivamente de la Generalitat de Cataluña. Y desde Canarias, ayer lo comentaba incluso, aunque finalmente se ha aplazado esa proposición de ley del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias en defensa de la unidad de España, pues bueno, pues también se está hablando, también está a flor de piel todo lo que está ocurriendo. Y yo he querido saludar hoy, y creo que nos está escuchando ya en directo, a un jurista, pues de notable trayectoria política, es presidente del Gobierno de Canarias, es ministro del Gobierno de España, como Jerónimo Saavedra, porque me gustaría conocer su opinión de todo lo que está ocurriendo. Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Pues en el despacho, trabajando, y te voy a visitar a la alcaldesa de Santa Lucía dentro de media hora.
Supongo que expectante como todos de los acontecimientos que vienen ocurriendo estos días en el Parlamento catalán, ¿no?
Expectante y muy preocupado. Pues expectante, yo creo que es una actitud quizás de excesiva benevolencia que hemos actuado a la sociedad española no catalana o sí, no independentista, ¿no? Porque cuidado que estamos hilando bien la aplicación de la ley y el Estado de Derecho, ya quisiera otro encontrarse con un Estado tan democrático como el nuestro.
Sí, no, por democracia que no sea. Desde luego no se puede acusar de antidemocrático al
gobierno español en este caso. Lo que sorprende es que haya otros que no sepan lo que es la democracia y que dice la democracia soy yo, la ley la hago yo. porque he ganado unas elecciones. Bueno, ha ganado las elecciones en virtud de una ley electoral, pero en votos no ha ganado. O sea que lo que se habla siempre de legal y legitimidad, pues la legitimidad aquí es dudosa, ¿no? Lo cierto es que yo creo que se está aplicando bien la ley y la Constitución, y vamos a ver qué responde. A mí me preocupa el sentido que ellos lo tienen todo planificado. Y sí. Diríamos,
tiene una hoja de ruta muy clara, parece, ¿no?
Exacto, y me da la sensación de que los españoles no hemos tenido distintas hojas de ruta en función de las medidas que ellos adopten, ¿no? Y estamos siempre a la defensiva y ellos con la iniciativa, porque hay que ver si somos demócratas, que la decisión del Tribunal Constitucional, que es, o fue antes, la del rechazo del recurso al acuerdo de la mesa, dice no, que haya debate. Digo, vamos a estar facilitando la publicidad, porque tener el debate que han tenido el lunes para votar lo que han votado, sí, pues todo respeto es ser extraordinariamente democrático, ¿no? Pero bien, vale que lo ha decidido el Tribunal Constitucional y sigamos adelante. Pero luego mañana, es decir, después del 20 de diciembre, se está diciendo, vamos a ir todos unidos codo a codo. ¿Quién se va a sentar? No lo sabemos, solo decidiremos los españoles qué gobierno va a haber en enero y qué va a hacer. Decimos ley y política, uh-huh, de acuerdo. La política significa vamos a dialogar, vamos a llamar. Y si no vienen, ¿qué? O si vienen y dicen que no tienen nada que negociar porque lo que quieren es independencia, ¿qué? ¿Qué hacemos? Ese es el problema que me preocupa a mí y es el problema más grande que tiene los 30 y tantos años de democracia que trabajo nos costó tener en toda España.
Estamos hablando con un jurista como Gerardo Saavedra, que ha sido, insisto, ministro de Administraciones Públicas, de Educación, que ha sido presidente del gobierno de Canarias, pero yo he querido también consultar la opinión de otro presidente, expresidente del gobierno de Canarias, como Fernando Fernández. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le está escuchando también don Jerónimo Saavedra.
Buenos días, Fernando.
Y por supuesto, pues yo creo que es un lujo y una opinión muy autorizada de los dos expresidentes del gobierno regional. Fernando, en este caso me gustaría conocer su opinión sobre la sucesión de acontecimientos que estamos viendo. Yo le decía a don Jerónimo Saavedra con expectación, pero quizás es una expresión muy light, desde el resto de España lo que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo lo analiza usted?
Pues mire, temo que no esté a la ultimísima hora porque acabo de bajar del avión de Nueva York hace una hora y no sé lo que ha pasado en la última hora. Pero si no ha pasado nada nuevo más que hasta lo que yo sé de anoche y que hoy se votaba una segunda votación,
sí.
Yo creo que la segunda votación no se ha producido, ¿no?
Estoy consultándolo, pero
me parece que es esta tarde, me parece que el pleno es esta tarde.
Sí. Eso es lo que había leído yo en el avión, que era esta tarde. Bueno, pues lo que está pasando en Cataluña...
De todas formas, sí les puedo apuntar, esto sí es noticia de última hora, que la CUP ha anunciado ya que se niega por segunda vez a investir a Artur Mas. Sí, la votación será esta tarde, pero ya Baños ha anunciado el no en la votación. O sea que finalmente no ha habido acuerdo y no va a haber... O sea que esto va a ir a otras elecciones, por lo que parece, ¿no?
Bueno, lo que está pasando en Cataluña es gravísimo para Cataluña y para España, ¿no?
Claro.
Sea cual sea el desenlace, llegado al punto en que estamos, las cosas pueden ir muy mal, mal o menos mal, pero desde luego no veo ninguna solución buena. Para Cataluña, porque la obstinación de Mas le ha llevado a un callejón sin salida, y ha puesto a la burguesía catalana, que representó siempre Convergencia Democrática, en manos de un partido de extrema izquierda, que ya se ve que es capaz de formar una mayoría independentista, pero no conformar una mayoría de gobierno. Y para el resto de España, porque las heridas que se han producido mutuamente en Cataluña y en España tienen difícil restauración. A partir de ahí, pues yo creo que la resolución del Tribunal Constitucional y la posición del gobierno con el respaldo unánime de las fuerzas políticas españolas, pues permite pensar que esto de las tres posibilidades que dije, muy mala, mala y menos mala,
sí,
pues que alcanzaremos una solución la menos mala, ¿no?
Uh-huh. Jerónimo, los tiempos en los que se mueve el Tribunal Constitucional van a responder a las necesidades reales de este asunto, de España como Estado, de su unidad nacional, quiere decir...
Afortunadamente, yo creo que sí, la prueba está en lo que ocurrió ayer. Además, cuando las cosas son tan claras, de infracción de ley, de falta de respeto a la Constitución, entramos en un terreno, cuando habla ahora Fernando de malas, muy malas y menos malas, claro, es que entramos en un terreno en que la siguiente a aplicar es la ley penal. Eso lo provocarán, no hay presidente de gobierno, por si no va a haber investidura, que por cierto me parece lamentable los niveles de rebajamiento personal y político que ha llegado el señor Maje, porque eso de ayer decir les ofrezco tres vicepresidencias para ver si me votan, esa situación, esa imagen es única en la historia.
Es una devaluación de la figura de la presidencia de una comunidad autónoma que no tiene parangón, ¿no?
Desprestigio total, uh-huh. Así de claro y rotundo. Entonces, que vayan a nuevas elecciones, pues se cargará Convergencia, ¿no? Porque no va a volver a repetir a ir con los otros de Esquerra Republicana. Sí. Es disparate. La gente, ¿cómo va a responder una nueva convocatoria? ¿Va a reforzar o va a debilitar a los independentistas? Son muchos problemas que se le plantean al bloque independentista. Y luego al nuevo gobierno que está con las elecciones, lo que estábamos hablando antes, que soluciones políticas. Que se sienta o no se sienta, habrá gente con los que negociar o estarán en la incertidumbre otra vez hasta que hagan nuevas elecciones autonómicas. En fin, la situación es complicada y no podemos aventurar resultados. Ah,
desde luego. Fernando, fíjese la situación que ha llegado al asunto, que hoy, por ejemplo, el diario Financial Times califica de locura la carrera del independentismo catalán y exige a Barcelona y a Madrid que actúen de manera inmediata.
Sí,
pero... yo... no sé si me preguntaba a mí o a Gerónimo.
Sí, Fernando, adelante, por favor.
Sí, yo no he leído la... he leído una referencia que hacía el New York Times ayer de ese eco, escaso, por cierto, pero de esa noticia que mencionas del Financial Times. Lo que sí es cierto es que la aventura del señor Mas no tiene ningún parangón en ningún país del mundo civilizado desde el siglo XIX, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y la única explicación que tiene es que es una huida para escapar de la cárcel por los delitos de corrupción. Es la única explicación que tiene. Y por tanto, entre ir a la cárcel por corrupto o por sedicente o rebelión,
sí,
pues ha escogido la menos mala, ¿no?
Bien, está claro. Termino con una pregunta para los dos, que vamos a llegar al boletín de las 12 del mediodía. ¿Serían partidarios de la aplicación del artículo 155 de la Constitución? ¿Creen que va a llegar a esa situación, que Mariano Rajoy va a tener que tomar esa determinación o no?
Yo creo que en el último caso hay que apurar las cosas y no utilizarlo. Luego, además, el artículo 155 hay que interpretarlo. Conviene hacer primero una ley orgánica que lo desarrolle,
sí,
porque qué competencias, todas las competencias, cuáles competencias, es un tema que mejor lo dejemos ahí como último recurso. Uh-huh.
Yo creo que esa es la última solución a la que habría que llegar, pero visto la decisión del Tribunal Constitucional que menciona específicamente la vía penal, me parece que antes de llegar a eso hay que tomar otras medidas que tendrá que impulsar la Fiscalía, supongo.
Claro, porque es que si no es penalizar a los que no son independentistas,
claro,
y que son parlamentarios, por ejemplo, que hayan personalizado en los cargos que se hizo ayer por el Tribunal Constitucional, a mí me parece muy adecuado.
Pero comparto su opinión de desarrollarlo mediante una ley orgánica, porque la verdad es que el artículo, yo lo tengo aquí delante y no es, se puede interpretar de una forma ambigua, Jerónimo, ¿eh? No es exacto.
No, pero fíjense que hemos tenido años y no nos hemos preocupado.
Claro, porque dice,
que se han hecho.
Podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella, refiriéndose a la comunidad autónoma, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. O sea que tampoco especifica realmente, ¿no? O sea que...
Pero es que ese artículo está copiado literalmente de la ley fundamental alemana, como Jerónimo sabe muy bien,
sí.
Y nunca se ha desarrollado en Alemania porque nunca se ha aplicado. Es decir, claro, un artículo como ese solo existe en la Constitución alemana y en la Constitución española, y en ningún caso se ha aplicado. Y en ningún caso se ha dado una situación similar. Hay un remoto y nada semejante parecido con lo que ocurrió con Tony Blair en Irlanda del Norte, pero nada que ver con la situación de Cataluña, ¿no? Aquí era otro problema.
Desde luego que sí. Muy bien, yo le quiero agradecer a don Jerónimo Saavedra, a don Fernando Fernández, los dos expresidentes de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias, que nos hayan dado su visión de lo que está ocurriendo estos días en Cataluña, y creo que ha sido ciertamente gráfica para los oyentes de la cadena COPE en Tenerife. Don Jerónimo, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a todos, muchas gracias, y un abrazo, Fernando.
Fernando, igualmente, don Fernando, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo. Bueno, pues ahí queda esa opinión, insisto, creo que bastante gráfica. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, aunque sea votante del Partido Popular, siempre es un placer escuchar a Jerónimo Saavedra, dado su opinión ante esta locura secesionista catalana. La misma Constitución lo dice claro, el artículo 155. El gobierno de Canarias no debe quedar impasible, al igual que las 16 restantes autonomías. Saludos desde Gran Canaria, Guillermo. La emisora de COPE Tenerife se escucha como un cañón en la onda media. Sí, señor, el 882 se escucha en toda la, o en gran parte de la isla de Gran Canaria. La zona norte se escucha estupendamente. Otro oyente nos dice por aquí, Artur Mas y los independentistas se deberían comprar una isla y hacer política en ella. En fin, bueno. Vamos a llegar al boletín de las 12 del mediodía. Es un tema que está a flor de piel estos días, ¿eh? Repito, es un tema que a la gente la tiene bastante cabreada y se pulsa las redes sociales. No está todo el mundo, hombre, pues, dolido, porque, ¿por qué no? Los catalanes son españoles y queremos a Cataluña y queremos a Barcelona en el conjunto del Estado español. Y los que sentimos la españolidad, la verdad que nos duele ver todo lo que está pasando. 12 en punto, vamos al boletín informativo y de inmediato continuamos en directo, venga.
La 1 a las 12 en Canarias.